Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don José Luis Pardo. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos.
Don Pau Salvá, bienvenido, bien hallado.
Muy buenas.
¿Cómo no? A don Francisco de casa.
Muy buenas. Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como es habitual, dando debido cumplimiento a las noticias que el pelotón internacional nos ha dejado en las últimas fechas. Paco, ¿qué noticias son las más relevantes?
Pues Pepe, no nos queda otra que empezar con la Vuelta a España. Yo, lo que me ha hecho gracia ha sido escuchar unas declaraciones de lo primero, de Joaquín Rodríguez, no sé si la habéis escuchado en la tele, él diciendo que, bueno, que él ha hecho todo lo que ha podido, pero que hay gente muchísimo mejor que él y que entonces, pues, que él no puede hacer otra cosa. Pero me ha gustado esa sinceridad que ha puesto.
¿Tú compartes esa sinceridad? Es decir, ¿tú entiendes que ha hecho todo lo que Purito ha podido en esta vuelta?
Yo creo que ha hecho bastante y desde luego no se ha puesto a poner excusas, que si yo tenía la pierna mal o que si mi bici pesaba 5 gramos más. Entonces ha sido sincero, muy majo ahí. Me ha parecido...
No quiero entrar ya de golpe en harina, pero lo dejaremos un poco más adelante. Pero entiendo que es una... decir, es mi culpa, no doy yo más, pero también habría que ver un poquito la parte, vamos a decir, pues técnica, tanto por parte del director del equipo como él a la hora de tomar decisiones en carrera.
Yo creo que mucho no ha atacado. Atacó desde abajo en el puerto este de Ancares... Sí. Que era lo que le tocaba, pues, por lo menos arriesgar y
pero
si
vamos a ver, es
podía
que
haber salido.
Es que si no ataca ya en Ancares desde abajo, pues que se dedique a ver el tío vivo.
Claro, eso fue una apuesta igual que en su día Contador en Fuente de Era, ¿no?
Sí.
Pues oye, salió aquella vez de Contador, podía haberle salido a Joaquín, podían haberse quedado uno por el otro, a ver qué pasa, y a lo tonto luego recupera 3 minutos.
Ahora entraremos en profundidad.
Bueno, y sobre la vuelta, me llama la atención también las declaraciones de Alberto Contador, que dice que sueña con ganar las 3 grandes en el mismo año, algo que nadie ha conseguido nunca. Lo más que se parece es haber ganado Giro Tour y Campeonato del Mundo, y ya es toda una hazaña. A día de hoy, a mí me parece que con la preparación tan específica que todo el mundo ya tiene muy optimizados los vatios y el control de lo que aguanta y todo, yo creo que es más difícil que antiguamente.
Yo diría prácticamente que, sabiendo que cada uno de los gallos de los distintos corrales se preparan ya una de las 3 muy específicamente, conseguir eso por, vamos a decir, si no es el mejor, uno de los 2 mejores ciclistas actuales del mundo, lo veo francamente muy, muy, muy difícil, por no decir imposible.
Yo lo veo una cuestión de suerte, o sea, que tú te apuntes al Giro, que se dé la casualidad de que no vaya nadie más y entonces vayas al límite, vamos, dosificando al máximo, con la idea de ya el Tour disputarlo, y que luego se dé la casualidad de que nadie vaya a la Vuelta tampoco. O sea, tiene que ser algo así.
Pero normalmente eso no suele resultar, porque la Vuelta, sabes que es el examen de final de curso, ¿no? De los que han suspendido el curso.
Siempre entonces, suspende alguien.
Siempre, pero prácticamente es que este año han suspendido todos, por unas cosas u otras. Con lo cual, fíjate, el plantel de salida que tenía la Universidad Politécnica, ya estamos con el chip, como el plantel que tenía de ciclistas la vuelta a España, esta edición. Yo creo recordar que hay que retroceder muy, muy, muy a lo largo de los tiempos para ver una participación de tal calidad. Yo creo que lo único que faltaba en la salida era Nibali Bueno, y si quieres ya decir, bueno, Wiggins, porque
Nibali, digamos.
Esta temporada no hemos hablado mucho de Wiggins, pero tal como han ido evolucionando las distintas carreras de 3 semanas, hubiera tenido mucho que decir. Bueno, ahí está esa reflexión también.
Y siguiendo con la vuelta, a mí me gustan las declaraciones de Fromm también, que dice que le encantaría volver a por la victoria después de esos... Yo creo que la otra vez quedó segundo también detrás también, de Cobo, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces se ha quedado... Es un tío que se queda con las ganas. Y por lo menos, fíjate, en Ancares, el tío estuvo atacando. Podía haber reventado. Pero yo creo que a él le da igual hacer segundo que quinto.
Pero a mí me parece una posición... La de Chris Froome.
¿Posición encima de la bici, dices?
No muy ortodoxa, pero sí efectiva. Lo que quiero decir que es, a mí me parece una posición de profesional y de campeón como muy poquitos han mostrado en los últimos años.
Como los otros tres grandes, como Nibali, Quintana y Contador, que siempre que van a un sitio van a darlo, o Valverde, bien. Vamos, que van a darlo todo.
Vamos a ver.
Súper profesionales.
Vamos a ver. Los españoles, vamos a quitar a Contador porque ha cumplido en la vuelta. Yo, el papel de Purito y el papel de Alejandro Valverde, nada más lejos de lo que entiendo yo por profesional y por campeón. Siempre y cuando entendamos que lo de profesional tiene que ir al nivel de campeón. Porque claro, profesional es aquel que está dando pedales y hace o dice lo que el equipo le transmite. Pero cuando tú eres campeón, además tienes que tomar decisiones en carrera que son las que te van a decir sí o no en cuanto a estar en un cajón y sobre todo en el máximo peldaño. Por eso digo, por eso comento, que para mí Purito y Alejandro Valverde en la vuelta han dejado mucho que desear. Contador ha cumplido porque ha aguantado todas las embestidas de Froome y eso ya es bastante. Y bueno, para mí Contador sacó tiempo donde él no pensaba, que era en la crono, y ese tiempo es el que le ha servido de un colchón donde él pensaba que se tenía que exprimir luego en las subidas, y es donde que se ha tenido que exprimir ha sido Chris Froome, y este, Alberto Contador, ha tenido la fortaleza física y mental, que luego hablaremos, ambas dos, de soportar estas grandes embestidas, estas grandes sacudidas que ha dado Froome. Y para mí, con diferencia, el espectáculo ha sido Chris Froome y de Alejandro Valverde, y perdón, Alejandro Valverde, y Contador en la Vuelta a España. Le quitamos, es decir, si Chris Froome y Alejandro Valverde no se caen en el Tour, la Vuelta a España de esta edición hubiera sido un auténtico aburrimiento.
Bueno, habría sido como el Tour y el Giro de este año, que han sido bastante aburrimiento.
Hombre, el Tour ha estado muy entretenido, ¿eh?
Bueno, si
la última semana no, pero...
Se aburría hasta Nibali, que atacaba todos los días.
Qué generoso eres, qué poco pides tú a un espectáculo.
La última semana
ciclista.
No, pero cuando se... Antes, hubo caídas, de... cuando estuvo el pavé y tal, fue...
Hombre, eso fue
espectacular. Y la vuelta ha estado muy, muy bien, muy, muy bien. A mí me ha gustado mucho. Las etapas cortitas para que haya... Mucha gente llegaba a pasar la montaña porque eran segundas, no eran puertos tipo Tour de Francia tan largo. Solo hubo un día, que fue cuando atacó Froome. Y ahí sí que yo sí que he echado un poquito más en falta ahí las llegadas, porque eran etapas de 160, 150, con mucho acumulado, pero puertos encadenados, más cortos y tal, que permiten que muchos no escaladores puros pasen esos puertos bien, lleguen en el grupo de delante, haya mucha más disputa de quién puede ganar la etapa o no. Y Purito sí que un poco... Yo me esperaba alguna victoria de etapa o...
Pero,
Pau, un poquito más, no sé.
Tú como preparador físico, yo entiendo, por ejemplo, que Alejandro Valverde, una vez que ha acabado el Tour, llegase a la vuelta incluso un poquito justo. Pero lo has visto que con fuerzas, que tenía fuerzas y estaba ahí disputando. Que si no hubiese disputado el Tour, hombre, más fresco hubiese llegado, pero no sé si hubiera dado más. ¿Tú crees que el comportamiento de Purito en la vuelta a España... es el que se le presupone con arreglo a su potencial ciclista?
Hombre, yo lo que creo es que son muy buenos corredores los cuatro primeros, pero sí. Tienen diferentes formas de correr.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que ha fallado la táctica? Mira, para mí, el programa de la semana anterior dije, y lo mantengo, que el día de Lagos de Covadonga era un día... que iba a quedar señalado en esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Y lo mantengo, porque además fue cuando a Fromm, que estaba prácticamente muerto, le dejaron vivito y coleando Alberto Contador y Purito.
Sí, pero bueno, es normal. Si el líder no tiene que ir controlando y los otros... Sí,
yo de contar de
contar, están, digo, Purito y Valverde, claro, y lanzan ataques de...
Pero es que no lanzaron ningún ataque. Es claro, que se estaban viendo y simplemente... Y Contador, que estaba de líder, era el único con visión. Ya, no sé, no, si con capacidad física...
Él corrió como líder, claro.
Claro, y dijo, oye, vamos los tres a repartirnos al cajón, porque este ya lo dejamos fuera.
Pues es que, para bien del espectáculo, yo creo que está bien que no hiciesen eso.
Bueno, sí, vamos a ver. Es que incluso aunque a Chris Froome le hubiesen sacado un minuto y medio, yo entiendo que Chris Froome no hubiera tirado la toalla, como habían dudas de que en la tercera semana Chris Froome hubiera desconectado.
Por lo que ha estado comentando Fromm, como acabó el Tour antes de lo previsto, la Vuelta la ha usado un poco para no llegar, no, o sea, no empezar la próxima temporada con una forma demasiado baja, digamos. Entonces, no ha llegado al 100% a la Vuelta, pero sí que ha llegado muy bien, y también conforme han ido pasando las semanas ha estado mejor. Pero un poco iba con esa idea, ¿no? Que es acabar la Vuelta, ya un poco descansar y preparar la próxima temporada, pero no... Eso le ha permitido, pues claro, hasta un nivel muy alto. Y ya, pues, puede empezar a encadenar la próxima la preparación del 2015 y estar no tan bajo de forma, que es un poco lo que siempre, hombre, se busca ahora.
¿Pero tú crees que Alberto Contador ha empezado la Vuelta a Ciclista España en mejor estado de forma que Chris Froome?
Yo a Alberto lo he visto muy fuerte, ¿eh? Visto.
Pero es que. Yo,
independientemente de que Fromm ha ido al ataque, ha sido valiente y ha lanzado ataques, sí, largos y como debe ser un ataque en montaña, pero es que Contador, incluso la etapa que yo pensaba que le. Yo pensaba que dejaba la penúltima, pensaba que dejaba entrar a Fromm delante, es que un hachazo. Que, vamos, yo lo vi ese puntito más de. Que es muy poco, pero ese nivel es, sí, muchísimo. Vale. Y claro, estaba un poquito mejor, que es mucho, que si le permitía irse con él y ganar la etapa, decir, ahora arranco yo y gano.
Pero yo, como aficionado, lógicamente, al ciclismo, entiendo que Chris Froome ha podido prepararse físicamente mucho mejor la Vuelta Ciclista que Alberto Contador, porque Alberto Contador tuvo una caída fuerte, importante, tuvo al menos 5 días de parón, que para un deportista de estos niveles que estamos hablando y con días antes de participar en la Vuelta Ciclista a España es mucho. Y yo pensaba que Alberto entraría y empezaría a coger forma pues a partir de la segunda semana de la Vuelta. Y fíjate por dónde, es prácticamente todo lo contrario. Eso es lógico.
Hombre, vamos. Realmente sin montar, dice que estuvo 2 semanas, solo sin sí, montar. Sí. Entonces... También ahí entra un poco lo que has dicho tú antes, de que los que son campeones, o sea, es que son de otra pasta. Y pueden hacer ese tipo de cosas, aunque la gente critique, que si cuento, que si tal, que... A ver, tenía una rotura de la meseta tibial, y eso era una... Y hay fotos incluso del posoperatorio y de la cicatriz que tenía, la inflamación y tal. Y lo que ha hecho muy, muy pocos lo pueden hacer, ¿eh? Y rendir a ese nivel, es que también el ciclismo es muy psicológico, es un deporte muy...
Ahora entramos con José Luis.
Y ahí comentaremos ahora, pero vamos.
Qué miedo.
Hay muy poca gente en el mundo que compite a ese nivel en cualquier deporte y que sea capaz de hacer esas cosas. Y son elegidos. No es que tengan más nivel que... Fromm está al mismo nivel, Purito está casi al mismo nivel, Valverde. Son diferencias mínimas, pero claro, de esos pocos hay uno que es capaz de hacer esas cosas y es el que acaba ganando.
Pero José Luis, aquí estamos hablando siempre de la preparación física, pero la parte psicológica yo entiendo que es tan importante, por supuesto, como la física, pero que uno puede empezar en una Vuelta a Ciclista España en una condición física por debajo, pero psicológicamente está más fuerte que el adversario y esto le puede llegar a triunfar.
Pues realmente así es. De hecho, lo que es el tema de las lesiones se trabaja mucho también a nivel mental, ¿no? Porque un deportista de alto rendimiento, como puede ser Froome o Contador, cuando tiene estos accidentes, evidentemente todos los objetivos que tenían planteados se les va. Eso significa volver a replantearse algo, otro reto. digamos, como un plan B. Si no me sale lo que quiero, ¿qué podría hacer, no? Entonces, ahí es donde marca la diferencia, como muy bien dice Pau, entre un buen corredor y un corredor genial, ¿no? Si lo que es la capacidad mental la tienen en su punto, bien entrenada, digamos, pues evidentemente pueden superar este momento traumático que es la lesión, que, ojo, no solamente el accidente, sino lo que es la intervención quirúrgica en este caso, y luego la rehabilitación, para volver otra vez a coger un hábito de entrenamiento normal, ¿no? O sea, ahí estamos viendo varias fases que componen lo que es la parte psicológica de una lesión, ¿no? Entonces, contador, sí que es cierto que tiene esa mentalidad de ganador a pesar de todo. Y tan sencillo como me he accidentado, voy a superar la rehabilitación en el menor tiempo posible. Evidentemente, aquí hay una limitación que es física, orgánica. Hay una rotura de fibras, ¿no? de tejido, y eso pues necesita un tiempo. La ciencia tiene que hacer lo que puede, pero él también tiene que ayudar a la rehabilitación. Yo he trabajado con deportistas lesionados y os puedo garantizar que el factor psicológico influye muchísimo en una adecuada y rápida rehabilitación. Porque permite, digamos, desconectar mecanismos de defensa del cuerpo que cuando están rehabilitando una articulación, pues se siente dolor y ante ese dolor automáticamente se bloquean los músculos y no permiten la flexión, ¿vale? Entonces, una mentalidad adecuada sí que permite ponerse a punto rápidamente. Efectivamente, se puede conseguir. Pero, ojo, como dice Pau, tiene que ser de otra pasta. Cualquiera no puede llegar en este tiempo récord ponerse a este nivel. No.
Siempre hemos comentado que para ser un gran campeón, sí, no solamente tienes que tener unas condiciones físicas tremendas y fuera de lo normal, sino psicológicas, por supuesto, sí, también.
Me gustaría añadir una cosa, y es que en imágenes de televisión, cuando le pegó Alberto Contador el hachazo a Froome, ¿vale? Pude apreciar la cara de... ¿cómo lo diría? De frustración de Froome por no poder seguir a Alberto Contador. Se le quedó una cara cuando le pasó como un avión, se le quedó una diciendo, por Dios, no puedo. O sea, de frustración, de rabia, de tierra, trágame. Lo vi, no fue un sufrimiento fisiológico de rendimiento, fue un sufrimiento mental, de no estoy a ese nivel.
Puede ser que psicológicamente Alberto estuviese a un nivel, sí, muy, muy superior a Froome.
Sí, sí. De hecho, el factor psicológico da ese plus para luchar. Sacas energías de donde crees que no tienes, pero esa rabia, esa agresividad bien entendida, te permite pues pegar esos tirones, pues que vamos, que rompes el pelotón en mil pedazos, efectivamente.
Y vuelvo al Día de los Lagos, que yo me quedé ahí. Y creo que ha sido un punto de inflexión importante en la vuelta. ¿Tú crees, José Luis, como psicólogo deportivo que eres, que ahí, tanto Alejandro Valverde como Pulito Rodríguez, cuando prácticamente estaban ya en los kilómetros finales de Lagos, dejan a Chris Froome y no lo rematan? Quiero decir, y no rematan y lo dejan fuera del cajón de la Vuelta Ciclista a España. Eso es porque ni Alejandro Valverde ni Pulito Rodríguez psicológicamente estaban preparados o, no sé cómo decirte, o en plena competición, tanto Alejandro Valverde como Pulito, con Chris y Froome y Alberto Contador, ellos saben que son inferiores y tienen ese respeto, vamos a decirle respeto, sí, no miedo,
sí, sí,
sino
sí,
al menos ese respeto, y no hacen esas proezas o esas hazañas que cuando ellos en competición no están, sí que las vemos.
Pues esta apreciación que haces, Pepe, me parece muy interesante y, a ver, así evaluar así a bote pronto es arriesgado, ¿no? Pero sí que es cierto, tengo la impresión de que Pulito Rodríguez y Valverde, Alejandro Valverde, pues tienen como ese punto inferior a Froome y Contador.
Siempre donde la visión o de la donde está hablando siempre del punto psicológico.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. A ver, son cuatro grandes profesionales, sí, eso es indiscutible, ¿vale? Pero sí que es cierto que tienen... A Purito Rodríguez se le ve enseguida cuando está desanimado o cuando está eufórico, ¿no? Es un libro abierto. Entonces, simplemente viendo sus gestos, se le ve cuando tiene confianza, cuando se ve con capacidades, ¿no? Con posibilidades, o cuando está dejándose llevar, ¿no? Alejandro Valverde, bueno, pues también tiene ese punto de sufrimiento también, por supuesto, pero como que no se ve al mismo nivel de ganador. Es una impresión, ojo, porque son cuatro grandes profesionales, pero vamos, Contador, cuando ha sacado esa rabia, se la ha visto. Froome, cuando ha sacado esa rabia, se la ha notado. Apurito también, ojo, pero este año estaba un escalón por debajo. Alejandro Valverde, como pone siempre cara de póker, no se sabe por cómo cogerlo, ¿no? Pero tampoco, yo también esperaba un poquito más de él y no ha estado, posiblemente por cansancio, o os quería hacer una reflexión. No sé si os habéis dado cuenta que este año los equipos profesionales no han estado tan al día con vídeos promocionales como el Orica, como no se tienen acostumbrados. Sí. O sea, este año lo que es las noticias de equipo no han estado muy al día, han pasado como muy apagadas. No sé, es la impresión que tengo. No sé qué habrá sucedido en las directivas, en los equipos, no sé, a mí eso me suele dar mala espina. Algo pasa, o ha pasado en ciertos equipos, que han pasado como muy grises, ¿no?
Sí.
No han estado con esa publicidad, con ese... No sé, es una sensación extraña.
No han estado
familiar.
Con el semáforo encendido para llamar la atención.
Efectivamente, han estado muy grises.
Por supuesto. Pau, y tú como preparador físico, lógicamente, y como practicante asiduo del mundo de la bicicleta, aquí hasta ahora no hemos hablado de otra de las grandes figuras que no ha podido acabar la vuelta, que es Nairo Quintana. Nairo Quintana, ¿qué papel crees tú, Pau, que hubiera desempeñado la vuelta?
Hombre, yo creo que hubiera estado ahí también peleando, porque iba a Movistar, se supone que Valverde iba un poco por libre, por eso los primeros días se le veía muy activo, en fugas y tal, que él pues iría por sus etapas y ayudar un poquito a Quintana. Y Quintana estaba ahí muy bien, hasta el día de la crono, que para mí fue un fallo un poquito, porque ya Froome estuvo a punto de salirse en esa curva, pero a puntito.
Sí, sí.
Pues se ve que No se veía muy bien, venían bastante rápido y pegaba el aire justo de lado y van con la lenticular, claro, eso cuando dice de no tumbar la bici, no hay forma. Y Quintana intentó abrocharse la zapatilla en un momento justo, un poquito también fallo de él, pero bueno, la caída fue un poquito aparatosa, tuvo suerte de no darse ahí en el quitamiedos. Yo creo que hubiera estado ahí peleando por el podium seguro, hubiera estado más cerca de Froome y de Contador que Valverde y Purito, hubiera dado más guerra que ellos.
Yo creo que hubiera sido otra vuelta ciclista a España y todavía con mucho más espectáculo.
Sí, sí, hubiera sido más espectáculo.
El espectáculo hubiera sido
una
tremendo.
Pena.
Y bueno, yo creo que ya...
Nada, para terminar las noticias, Pepe, si quieres la polémica de Contador y el Mundial.
Bueno, cuenta, soy todo oído.
Lo han incluido en la... Javier Mínguez lo ha incluido en la lista de preseleccionados para el Mundial y él ha dicho, antes de que le incluyeran, ya en conversaciones con ellos, que no quería ir al Mundial. Y aún así Javier Mínguez le ha incluido porque si no, luego iba a ser imposible, según las normas de la Federación de Ciclismo, por si acaso le convencen.
Pero un español de a pie, ¿te llama tu país para defender los colores? Y dentro, porque al fin y al cabo, si tú vas a trabajar, tendrás también tus ingresos, te pagarán por competir, más o menos, eso no voy a entrar ahí, pero tú eres un profesional, y yo creo que debes de estar en la obligación, primero como español, y luego como deportista.
Pues parece que legalmente está en la obligación, si le convocan.
Me parece, primero... Alberto Contador es un gran campeón. Eso no lo discutimos. Ahora, me parece una falta de respeto para cualquier deportista de cualquier disciplina que le llame su federación nacional para defender los colores de un país y no tenga el coraje de decir aquí estoy yo. Y más cuando está en un estado de forma envidiable. ¿Qué significa? Vamos a entrar un poquito en la parte técnica. Que el perfil, la orografía de la prueba de un día, que es el campeonato del mundo, resulta que no le es favorable a Alberto Contador. Pero resulta que a lo mejor Alberto Contador puede sumar más para el equipo que cualquier otro compañero que está en unas condiciones físicas muy por debajo de Alberto Contador. ¿O solamente Alberto Contador tiene que tomar la salida cuando sabe que es ganador?
Puede ayudar muchísimo, ¿eh? Quiero decir, si tú vas convocado con la selección, es como el ciclismo es un deporte de equipo. Entonces, si él lo sabe perfectamente, todo el equipo corre para él.
Claro.
Si tienes a Valverde, que tiene muchas, muchas opciones de ganar el Mundial, o a Purito, hombre, pues yo si me convoca a la selección, yo voy, porque es que seguro que les puede ayudar muchísimo a ganar.
Pero
otra cosa es que digas que ya, pero es que yo no voy a ganar. Ya, pero alguien ido, de tu selección puede ganar.
Pero yo creo que esa no es la excusa, porque él ha ido varias veces simplemente a trabajar para eso. O sea, no es que él solo vaya así para ganar.
No sé, también parece que entre ellos tres ha habido ahí un poco de rifirrafe.
Hombre, lógicamente, habría que ver, a ver. Lógicamente, el 2014, en la relación de Purito, Alejandro y Alberto, no es la del 2012. Pero lo que está claro, que estoy hablando como español, como persona cívica de este santo país, que he colaborado en tener las condiciones, al menos mínimas, que cuando estos empezaban a correr, hemos soportado entre todos para darles unas condiciones de progreso. Mejores o peores son las que han tenido y han llegado a la cúspide. Y ahora que estás en la cúspide, dices, oye, España, hasta luego, Lucas, que ya me he servido de ti. Esto me parece una falta de seriedad, una falta. Ya no digo de espíritu de ningún tipo, porque a mí las banderas y esto, todos tenemos nuestro prurito aquí de sentirte la nacionalidad en la que estamos, porque es así. Pero ver un deportista, ¿no? Y es que la otra federación que está a los mismos niveles, y más este fin de semana, es la Federación Española de Tenis también. Señores, yo soy del Consejo Superior de Deportes y cojo a los presidentes de ambas federaciones y o cambian normas internas o normas de funcionamiento o lo que tenga que cambiar, o los mejores deportistas de cada especialidad, cuando son llamados por la selección española correspondiente, o están ahí, o desde luego en España tendríamos que tomar medidas para que no estuvieran a lo mejor pues utilizando todo lo que España le pueda dar. Claro, porque ya lo que le ha dado, como ya está en el zurrón, claro. Pero es que me parece de tal despropósito, me parece tal falta de profesionalismo, es que son tantos los descalificativos que no me atrevo a dar, y más en público, pero es que desde aquí, Alberto, como campeón eres único, pero como, en este caso, miembro de una colectividad, dejas mucho que desear, independientemente de tus objetivos profesionales, independientemente de lo que tú piensas que puedes dar más o menos, pero seguro que puedes dar más que otro compañero que esté en unas condiciones mucho peores que tú, muchísimo peores que tú. Y si tienes que apoyar a Alejandro Valverde o a Purito, pues ese es el día que a lo mejor tienes que trabajar para ellos, porque España así lo demanda, el seleccionador nacional así lo dispone, y la Federación Española de Ciclismo, que para eso está, de estar siempre a su llamada. Tú, como deportista, en este caso ciclista, o cualquier otro deportista de la especialidad que corresponda y que sea. Y si no, señores, ¿para qué están las federaciones nacionales? ¿Para qué están? Exijamos a los presidentes de las federaciones, primero, que den el nivel. Y luego que les exija a los distintos deportistas que estén a la altura, cuando tienen que estar. Porque si no, claro, si solamente estoy a las maduras, cuando vienen las duras, ¿qué pasa? No, señores, aquí, cuando hay que pagar impuestos, pagamos. Y cuando tenemos que beneficiarnos de la seguridad social, nos beneficiamos. Pero aquí, o ponemos todos en el saco, o ¿qué pasa? Que al final, ¿qué queremos? ¿Que se rompa el saco entre todos? Pero si es que yo creo que estamos en un punto ya de egoísmo. No, en fin, no me quiero calentar más. Esto es un punto en el que realmente me parece tan impresentable el tema, que ni lo admito, ni lo comparto, ni mucho menos lo voy a, por supuesto, no defender ni siquiera ocultar. Paco.
Pues yo creo que hoy ya hemos dado suficientes noticias, Pepe.
No olvidaros de que el Caja Rural ha hecho podium por equipos, ¿eh?
Eso, Caja Rural, y sobre todo...
Noticia muy positiva.
Y sobre todo, se ha llevado el maillot de la montaña.
Han estado muy activos en todas las fugas. Sí, Alamendi estuvo 3 días seguidos en fuga, que el pobre iba ya el último día con una cara que muy diciendo... que llegues escapado 180 kilómetros al día siguiente, te diga el director, tú mañana a la fuga.
Pero que hayan equipos continentales como el Caja Rural, el espectáculo que da.
Muy bien. Y Luis Mas ha estado varios días con el maillot de la montaña, y luego Luis León, que tiene una clase espectacular.
¿Sabéis que ha participado en la Vuelta Ciclista el Europe Car? En el Tour sí que se les ve, en la Vuelta a España. Ahora, como son de la UCI Pro Tour y tal, tienen que venir a la Vuelta a Ciclista España. ¿A qué? ¿A tomar el sol? Me parece bien. Pero hay otros equipos que seguramente al espectador le vendría mucho mejor, aunque por normativa tienen que participar. Pero me parece una auténtica también falta de profesionalidad equipos que vengan a la Vuelta a España a pasearse.
Pues
Mundial de Rally de Mountain Bike, tampoco lo has mencionado.
Yo creo que eso nos lo cuentas ahora en la siguiente.
ahora comentaremos.
Ahora enseguida.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Pau, nos habías anticipado que tenías información de bicicleta, pero no de carretera.
Sí, en este caso, bici de montaña, que también hay muchísimos practicantes, claro, de mountain bike. Y fue la semana pasada en Noruega, el Mundial de Rally, que ya, como hemos dicho muchas veces, hemos explicado la diferencia entre maratón y rally. Uh-huh. Y Julien Absalon, que es el más laureado de todos los tiempos, volvió a ganar el Mundial. Este año ha sido campeón, ha ganado la Copa del Mundo, campeón de Europa, campeón de Francia, y ha sido campeón del mundo por quinta vez. Con 34 años, espectacular.
Eso iba a decir, ¿qué edad tiene?
34 años.
34 añitos.
Y el último mundial fue en 2007.
Eso no cuadra mucho con que ese tipo de deporte es muy poco tiempo, muchísimas pulsaciones, que supuestamente cuanto más joven eres, mejor, ¿no?
Sí, pero es que Absalon es mucho Absalon. Es también uno, es un elegido. Ha sabido adaptarse a todos estos cambios de 29, los circuitos han cambiado mucho, son mucho más técnicos, son
y
más...
Y se ha adaptado muy bien a todo.
Sí, sí, sí. Y además contra Nino Surter, que es un el suizo, que es un era el campeón del mundo hasta el año pasado, ganó la Copa del Mundo el año pasado también, el mejor corredor de rally que hay hoy en día, y es que le ganó, pero es que le metió minuto 50... Aunque tuvo una caída Nino, la verdad, en la última vuelta, pero ya llevaba 1:30, que a ese nivel es una barbaridad. Y al tercero le metió 3 minutos. O sea, que ganó, dio una exhibición.
¿Y tú has participado también hace
sí,
poco?
Sí, ha habido ayer en Viescas, que está la quebrantahuesos de carretera, y luego está la quebrantahuesos de mountain bike.
Ah, ¿y has participado en eso?
Entonces aprovechan el recorrido y se hace, pues bueno, lo que es la marcha no competitiva, tienes un recorrido corto, un recorrido largo no competitivo, y luego se aprovechó y se hizo Copa del Mundo de maratón, que esta sí que es distancia, la gran 70 kilómetros.
Que ahí participaste tú.
Y ahí fuimos y participamos, sí. La verdad es que un nivelazo con gente de lo mejorcito de Europa y del mundo de esa disciplina, y muy bien, la verdad. Hubo, como siempre, problemas, aprovechamos para criticar a la federación, llevan dos de dos. Que el año pasado no hubo Open de España, pero el anterior sí, y de las cuatro de cuatro de fallos de clasificación, y este año llevan ya 2 de 2. O sea, gente que se pasa, no ponen controles de paso, se pasa una señalización y a lo mejor lo llevas a 10 minutos y en el siguiente puerto lo adelantas. Y ostras, ¿y a ti no te he visto en toda la carrera? Ah, no sé.
¿Ah?
Y no, luego... a mí me parece un poco mal, ¿no? Que luego no, que lleguen a meta porque saben, yo no digo que sea intencionado, pero evidentemente has tenido una ventaja, porque venías bastante atrás. Y cuando llegas a meta, si tú sabes que ha pasado eso, y además allí pues nos jugábamos puntos UCI, que es muy importante conseguirlos para los 25 primeros,
sí, sí.
Luego puntuable para el Open de España también, para la general, y yo que menos que ir a los árbitros y decir, oye, es que he llegado delante, pero pero que no era mi intención, pero me he saltado un cruce y he llegado bastante antes de lo que debería. Pero no, la gente no lo hace, la verdad.
Pero bueno, de todas, perdona.
No, dile, Pepe, que yo iba a comentar otra cosa.
No, de todas formas, eso también corresponde a los jueces de carrera.
Sí, pero pasa lo de siempre, que la federación llega allí, llega el día antes, y dice, ¿tenéis cena y comida para nosotros, no? Sí, vale, bueno, pues mañana venimos aquí a meta, pito para que salgáis y arreglado.
Esta es la federación que tenemos.
Sí.
Federación española de ciclismo que tenemos.
Es patético.
Con la cantidad de millones de practicantes que tiene España.
Copa del Mundo, ¿eh? Copa del Mundo. Había comisarios UCI, la empresa esta famosa Octagon.
Sí.
Había habituallamientos. En cuenta que ahí, o sea, habría participando, no sé si eran 1.000 o dos, o más de 1.000, seguro. Si es que había un montón de participantes. Con la no competitiva había muchísimos. Y los habituallamientos eran los mismos para todos. Pues botella de agua no te daban. No solo vasos. Nosotros, por suerte, llevamos asistencia con los bidones, con la furgoneta por si hay alguna avería, tal. Pero hay pasos que tú puedes coger pues un poco de agua, tal, porque está en mitad del recorrido. Y no, botella pequeña no te podían dar. Era solo vaso porque no. Y llegabas en meta,
sí.
Había pues lo típico de bebida isotónica y agua, ya está. No había comida, no había nada. Entonces, a partir del 100 o así, ya no había ni agua cuando llegaba a la meta.
Qué lástima.
Contando que granizó. Yo aún hice 2 kilómetros, que cayó el granizo, pero bueno. Pero es que hubo gente que le pilló, hubo 4 granizadas, y hubo gente que a lo mejor hizo 9 horas o 6 horas, y les pilló ahí en medio de la montaña y llegaron a la meta, es que no tenían ni agua. Más luego, controles de paso, sí, te ponen un chip en el dorsal y ponen el control de chip en la salida. Salida y llegada.
Muy bien.
Y control de paso, pues a lo mejor hasta en el kilómetro 20 y en el kilómetro 30. Hasta. Del 30 al 70, nada.
¡Viva la Federación Española de Ciclismo! ¡Viva! Viva fuera de España. Por lo menos los federativos.
Yo tengo curiosidad porque un tío como Pau, que compite en el... ¿Cómo has dicho que era eso? En el campeonato de Open del Mundo. Copa del Mundo.
Formaba parte de la Copa del Mundo de
maratón. Estás compitiendo en Copa del Mundo de mountain bike. Bueno, en esa competición.
En esa en concreto sí que hemos podido ir. La verdad es que hay muchas que son pues ya por toda Europa y el presupuesto no...
Pero un tío tan joven como tú, ¿cómo se pasa de un deporte en el que casi es campeón de España como tenis de mesa al ciclismo?
Me has estado investigando.
Te he investigado y seguro que le he dejado sorprendido a Pepe.
Me has dejado sorprendido, realmente.
No, pues la verdad es que... Empieza siempre así de pequeño, pues sí, para hacer deporte, pues están las escuelas municipales y tal. Y casualidad que empecé en natación, no sé, a mí, por lo de la competición, la verdad es que siempre me ha ido mucho. Vamos, como eso de que no sé hacer otra cosa, o sea, no sé hacer deporte sin competir. Que cada uno es de una forma, ¿no? Yo sí, yo hay que disfrutar del deporte y tal, pero no, o sea, a mí me da por ahí. Entonces, ya desde pequeñito, pues ya empecé a nadar muy pequeñito y ya enseguida a la competición y tal. Y al año siguiente no hubo plazas para lo que era la escuela de natación. Y como ya empecé tarde, pues claro, tenis de mesa, que es bastante minoritario, solo quedaba ahí. Y yo dije, pues voy y pruebo. Y ya, pues enseguida, a ver, se sorprendería la gente de... Pues un poco como badminton. Lo ves ahí, hostia, con el volante y tal, y la exigencia que tiene ese deporte, lo explosivo que es, lo rápidos que son, la fuerza que hay que tener. La técnica es muy, muy, muy importante. O sea, hay unos golpes establecidos que hay que trabajar y tal. Y las horas de... Claro, cuando la ejecución técnica es tan importante y que son muchas, muchas horas de entrenamiento. Estamos hablando de un profesional que ya hace sus 6 horas al día de entrenamiento. Oh. Y pues eso, te vas metiendo en competición y vas pues ya a nivel autonómico, a nivel nacional, alguna cosita con la Federación Española. Y luego pues también estuve ligado, trabajando en la Federación
pero,
y tal.
Pero ¿y siendo de los primeros de España en tenis de mesa, por qué te pasas al ciclismo?
La verdad que de los primeros de España en tenis de mesa no llegué a ser. Sí que te puedo decir que pues con juveniles sí que estaba pues de los 10 mejores y tal. Pero luego ya en categoría absoluta, que es cuando realmente están los buenos, ahí ya es que fue un poco cuando dejé de...
¿Viste que era demasiado imposible llegar
sí,
a la
cima? Sí, porque es un poco también eso, que cambié de ciudad para estudiar, no tenía los medios para entrenar, porque ahí pues un poco los clubs que se van nutriendo un poquito de jugadores extranjeros. A lo mejor tienen un jugador de China ahí entrenando en el club, que vive en la ciudad donde sea el club, o un alemán o un francés. Y ya
son,
no tenía un poco
los que dan nivel, ¿no?
Ya si no tenía están... un poco los medios, sí. Entonces también después de 12 o 13 años ahí... entrenando, te pilla una época un poquito que también necesitas, vas a la universidad, necesitas un poquito
lo que veo
cambio
es que
de aires.
Es, o sea, que... Este tío Pepe da igual el deporte en el que se ponga, ¿eh?
Pau, da miedo. Para todo en la vida eres igual.
Si me da por la petanca, pues...
Rompe las bolas
al campeonato del mundo también.
Bien, ¿alguna noticia más de ciclocross o algo rápido puedes querías de comentar, Pau?
Bueno, sí, que también que la gente esté atenta, que ahora es época de ciclocross, que sobre todo en países de pues, tipo Bélgica y tal, es como las clásicas. Hay un ambientazo impresionante.
Sí, sí, sí. Sí que es cierto.
Sí que es un poco que la esencia del ciclocross es con frío, con barro, con nieve y tal. Aquí en la Comunidad Valenciana... No por el clima y tal no se tienen esas condiciones, pero también es muy espectacular porque son carreras más cortas aún que las de rally, las de cross country de mountain bike, que son estas bicis que son parecidas a las de carretera, no son exactamente iguales, con ruedas, con taquitos pequeños y tal, circuitos, son carreras de una hora, circuitos muy cortitos, con obstáculos, escaleras y tal, y cada vez tiene más auge, la utilizan mucho los corredores de mountain bike para prepararse, para la temporada y está es muy espectacular.
¿Cuándo es el ciclocross Valencia?
Pues la Challenge, que es el Open, digamos, que son un montón de carreras, empieza en finales de octubre, si no me equivoco. Porque ha salido ya un precalendario, o sea que el calendario definitivo es otra cosa. Pero bueno, ya estamos también preparando a los que tenemos en Training for Bike, que también compiten en esa disciplina, o sea que ya están en plena preparación de ciclocross. Así que...
Bueno, el calendario invernal de ciclismo...
No se para. No se para.
Está ahí y, bueno, aquí nosotros estaremos aquí para narrar noticias también que el ciclismo en invierno tampoco para.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, y hoy tenemos a uno de nuestros cuentapuertos que siempre nos hace unas descripciones espectaculares. Hoy no viene a hablarnos de un puerto en especial, él es Diego Agüero, y yo le he estado siguiendo y lo que me he quedado un poco es impresionado de la de puertos que le he visto subirse este verano. Diego, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas. A mí me tienes impresionado del viaje que has hecho durante... ¿Qué ha sido? ¿En agosto? ¿Julio-agosto?
Sí, bueno, fue durante 10 días en agosto.
¿10 días? ¿Pero 10 días? ¿Qué países has pasado?
No, fui un poco a tocar un poco los Alpes, una zona de Alpes que no había estado anteriormente. Entonces empecé por Francia, fui hacia Suiza y luego bajé por Italia, hacia la costa, hacia... los Alpes marítimos.
¿Y eso te vas tú solo con el coche o cómo?
Sí, aquí hay que ir a la aventura como se pueda. Sí, porque es muy difícil ir con más gente para hacer una aventura así, ir a hacer nada más que puertos y parar en un sitio, comer como se pueda. Entonces, sí, yo cojo el coche, me voy para allá, la mujer me da permiso y tengo 10 días al año para hacer mis aventuras.
O sea, que te haces una concentración ahí que no dejas ni tardes ni mañanas libres, ¿o qué?
No. Yo empiezo por la mañana, paro cuando puedo, como cuando quiero y continúo luego un poco más tarde hasta que luego ya me cojo el coche y me voy a otro destino, hasta otra zona.
¿Y eso te lo planificas antes o vas un poco...?
No. Yo suelo planificar casi todo. Además, me hago un librito de rutas con las... Pongo hasta las altimetrías de los puertos, los kilómetros que me faltan, los mapas. Yo me lo planifico todo antes y así ya voy un poco sobre seguro.
Joder, Francia, Suiza, Italia. ¿Cuántos puertos has subido?
Pues si te digo la verdad no sé exactamente, pero creo que han sido 10 y algo. 17, 18 han sido, sí.
17, 18 en 10 días. ¿Y lo incluías en etapas más largas o ibas hasta pie de puerto con el coche?
En algunas ocasiones he hecho pie de puerto y otras ocasiones he hecho etapas con dos puertos. Incluso en una hice 5, creo que hice. Una etapa de todo el día hice 5 puertos.
Fueron, sí. ¿Y el desnivel total?
Pues no tengo idea. No, yo es que no suelo contar desniveles ni tiempos. Yo no me cronometro nunca porque voy mirando paisaje, observando el puerto, viendo las sensaciones. No suelo contar ni tiempos, ni kilometrajes, ni desniveles.
¿Pero pulsómetro y cuenta kilómetros sí que sueles llevar o no?
Sí, cuenta kilómetros sí. No, pulsómetro hace tiempo que lo decidí quitar. Solo voy por sensaciones. Pero cuenta kilómetros sí. Sobre todo para saber, como son puertos tan largos en esas zonas de Alpes, son puertos tan largos, sobre todo para tener un poco de referencia, porque en algunos puertos, quitando los de Francia, que suele indicar los kilómetros que van quedando, en los otros sitios no lo ponen. Entonces, como son puertos de 20 y pico, 30 kilómetros, pues siempre te gusta saber un poco cuánto te queda, cuánto llevas subido. Eso sí, por lo menos llevas.
Y ya que están tan de moda estas aplicaciones de móvil en las que se ven los puertos y las competiciones entre la gente, ¿tú eso también lo usas? No.
Nada, no. El otro día me comentaron lo del Strava, sí.
Exacto.
Suele ser la aplicación esa más famosa. Me la descargué en el móvil cuando me lo dijeron, pero como llevaba tanto tiempo sin utilizarla, la descargué. No suelo... Yo subo los puertos para disfrutarlos, no para competir con nadie, ni conmigo mismo, porque ya te digo que hay puertos incluso cerca de casa que los he podido subir 20 veces y no sé ni el tiempo que he hecho en ellos.
Bueno, cuéntanos ese diario del viaje. ¿Hasta dónde llegaste con el coche de primeras?
Bueno, pues la primera etapa que hice fue llegar hasta Bourg-Saint-Maurice, que es una zona en Francia, en los Alpes franceses, que es una zona, pues, como dijéramos, un poco como Luz-en-Sauvert, como las zonas estas de Araba, en Dolomita, es decir, un pueblo donde está rodeado de puertos. Allí están Courchevel, Tignes, la gran Colombier. Yo el primer día, además, como llegué, claro, llevaba toda la noche viajando.
¿Cuántas horas de viaje? ¿Cuántas horas
hasta allí? Bueno, con paradas y todo, unas 12 horas. Unas 12 horas estuve.
¿Y viajas de noche, no te dan?
De noche, sí. Viajo de noche para llegar allí y aprovechar el día, además, para poder ese día ya aprovecharlo en subir un poco.
¿Y el sueño no cuentas con él o cómo?
Sí, duermo, sí, antes de salir duermo, lo que pasa que sí, me suelo parar, suelo parar un par de veces, incluso este viaje he hecho una cabezadita en el viaje para descansar, porque eran muchos kilómetros, y sí, llegué al mediodía, sí, sobre las 12, la 1 llegué allí a Bourg-Saint-Maurice, y nada, y lo que hice fue comer, y ya empecé, luego a las 2, a las 3 empecé a subir ya un puerto, que ya había contado yo en subir el Iserán. Un puerto que son 50 kilómetros de puerto, desde el pueblo hasta lo que es la cima, con casi 2.000 metros de desnivel, es decir, que es un puerto ya espectacular solamente en números.
¿Ese lo han subido en el Tour alguna vez?
Sí. Además es puerto de paso y no sé qué año, pero sí que lo han subido. Es además, dijéramos, la pista de esquí de Val d'Isère, que es lo más conocido. Entonces, el Val d'Isère está abajo y lo que es la parte de arriba es el Iserán, que le llama. Es el puerto, hay controversias porque dicen que es el puerto más alto de Europa, porque tiene 2.770 y algo. Y claro, está ahí en juego con la Bonnette, que la Bonnette llega a 2.800, pero con el bucle ese artificial que hicieron los franceses para hacerlo más alto, pero dijéramos el puerto natural de paso quizás sería este el más alto de Europa. Y este es, pues, la verdad que es un puerto, porque claro, son 3 horas de subida, hay algunas zonas de descanso, sobre todo cuando pasas por la zona de Tignes, de Val d'Isère, que son las pistas de esquí, algún descansito, pero todo el rato subiendo y subiendo durante 3 horas, la verdad es que se hace largo, pero la verdad es que bonito. Y quizás además ahí podemos, en este puerto es un puerto que a mí me gustó mucho, porque al principio lo veía que era una carretera muy ancha, porque iba a las pistas de esquí, pasaban coches, pero una vez que pasamos Val d'Isère, se abre todo, tiene una zona muy bonita, muy parecida al Galibier, la verdad es que los últimos 8 o 10 kilómetros son muy muy bonitos, ya siempre por encima de 2.000 metros, y la verdad es que me pareció, así como empecé un poco reacio, digo, bueno, este puerto lo subo casi por obligación, porque me pareció espectacular. Ya llegué abajo cuando volví y dije, bueno, pues esto es un puertaco para hacerlo sí o sí.
Al final, ¿eso que fueron 4 horas entre subir y bajar?
Sí, seguramente sí. Sí, porque tardé casi 3 horas y bajar son 50 kilómetros, seguramente igual me llevo más de una hora bajar.
Y llegando con el coche, de venir sentado tantas horas, ¿no se notaba también en las piernas?
Derrotado, sí. Estaba cansadísimo. Llegué ya a los últimos kilómetros en la bajada. Ya iba, tuve hasta que meter el plato pequeño, porque había zonas de que había pequeños llanos. y ya no podía ni llevar el plato grande. Ya iba ya, pues digo, bueno, ya me dejo llevar hasta que llegue el coche. Sí, estaba muy cansada, la verdad es que sí, pero bueno, había que aprovechar el día y es lo que tocaba.
¿Y ahí dónde duermes después? ¿Tenías ya reservado?
Sí, no, yo voy con una furgoneta. Yo suelo viajar con furgoneta, entonces yo duermo en la furgoneta, me desplazo con la furgoneta y voy comiendo, luego paro en campings, pero bueno.
O sea, optimizado al máximo, puedes dormir ahí, tienes sitio para dormir en la furgoneta, bien.
Sí, la verdad es que yo me hago mi comida, luego algunas veces, otras veces por donde te pille, pues comes alguna cosa por ahí. Sí, yo me lo llevo todo preparado en plan aventura total.
Bueno, pasa el día 2, a ver, ¿cómo fue?
Sí, ya el segundo día ya aproveché para subir dos puertos, porque ya ahí tengo todo el día completo, pues ya ese día aproveché para subir la Cormet de Rosselén, que sube desde Bourg-Saint-Maurice, que también es un puerto muy bonito, también con mucho sabor a Tour de Francia, y también es un puerto que tendrá 20 kilómetros, por lo menos, 20-22 kilómetros, muy, muy bonito, carretera perfecta, tiene la señalización que va contando los kilómetros hacia atrás, una parte con bosque, con río, la verdad es que es un puerto muy, muy aconsejable. Lo único, me faltó un poco ahí, que es un puerto que suele haber en Francia siempre cuando llegas a un puerto de esta magnitud, siempre hay un pequeño restaurante, un bar, en esta ocasión no había nada allí. En la cima es un puerto que está vacía, ¿eh? Simplemente la señal para hacerse la foto y ya está. Pero la verdad es que es muy recomendable la Cormet de Rosselén. Y luego otro puerto que sale desde el mismo Bourg-Saint-Maurice, que es el Petit Saint Bernard. Es un puerto también muy conocido también por el Tour de Francia. Y este, la verdad es que, bueno, fue quizá el más flojito incluso del viaje, del todo el viaje. El Petit Saint Bernard, pues como lo dice en la palabra de Petit, pues se quedó pequeño. Y sí, lo único bueno que, mira, es un puerto que tiene 30 kilómetros, que quieras que no, pues es un puerto que lleva su tiempo, pero la verdad es que lo que es en dureza es bastante flojito, que también me vino muy bien para subir un puerto que no tuviera que ser todo por encima del 10%. Uh-huh. Y bueno, y luego lo que es, también tampoco me gustó mucho la parte inicial hasta la estación de esquí de la Rosière, pero los últimos kilómetros sí que son más abiertos al valle, y luego arriba tiene pues la zona de los... Tiene allí una estatua del San Bernard, algunos perros allí puestos de los San Bernardos. Esa parte fue un poquito más bonita, pero bueno, es un puerto que, bueno, está, ya que estás allí, pues se sube, pero...
Pero si no, no irías,
fue
¿no?
Sí, yo creo que fue el que menos nota le puse de todos.
Todos estos, que, bueno, el día 1 y el día 2 estabas en el mismo sitio, en la misma
sí,
base,
eso todo
digamos.
En Bourg-Saint-Maurice, sí, exactamente. En Bourg-Saint-Maurice, el mismo Bourg-Saint-Maurice salen todos los puertos. Incluso luego un poquito más hacia... un poquito más hacia el oeste, hacia, digamos, hacia España, ahí tienes la zona de Courchevel, la zona de incluso la Madeleine, que también sale lo que es la vertiente opuesta a la dura, que es la parte de la Madeleine. Uh-huh. La verdad es que aquella zona es también una mina de...
O sea, es una base espectacular, por lo que veo, el pueblo ese, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
Bueno, vamos al siguiente día.
Bueno, pues ya al siguiente, ya esa misma tarde, cuando acabé el Petit Saint Bernard, me dirigí hacia la ciudad de Aosta, que está en Italia, para subir el Gran Saint Bernard. El Gran Saint Bernard, el Petit Saint Bernard está en Francia y el Gran Saint Bernard está en Italia. Y entonces ya esa tarde que fui hacia Aosta, pues ya comí y ya dejé el coche casi a pie de puerto, porque el Gran Saint Bernard es un puerto muy bonito, pero tiene un pequeño problema. Que desde Aosta, que dijéramos podría ser el inicio del puerto, hasta que coges lo que es ya la carretera de montaña, esa es quizás una vía rápida, porque han hecho un túnel allí, que es el túnel del Gran Saint Bernard. Entonces toda esa carretera son unos 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros, que es una vía rápida. Que aunque vas ascendiendo es casi mejor casi quitársela del medio.
O sea, subir en coche ese tramo.
Sí, es casi mejor que llegar hasta el último pueblo antes de empezar lo que es la carretera de montaña, que es donde está el cruce que ya te pone el túnel del Gran Saint Bernard, y a la derecha ya tienes el inicio a la subida. Entonces, uh-huh, dejar el coche justamente delante, que son un par de 30 kilómetros, para evitarse toda esa vía rápida donde pasan coches muy rápidos, que van hacia el túnel, que van hacia la zona de Suiza. Y esa parte sí que es, yo creo que es fundamental quitársela, porque tampoco aporta muy, no aporta nada si no es un poquito de desgaste, porque vas todo el rato al 4, al 5%, pero tampoco, si uno quiere sentir lo que es la sensación del puerto en sí, es, eso se lo puede quitar perfectamente. Y el Gran San Bernardo, la verdad es que es un puerto precioso, una relación muy muy bonito, un puerto con unas vistas extraordinarias, una casi un, me recordó a veces un poco al, al Estelvio, una parte así muy voladiza en la ladera de la montaña, y la parte alta, pues ya se llega allí donde está el hospicio del, del San Bernard, el, un lago, y justamente está con la frontera de Suiza. Entonces que,
¿Y hay un bar arriba o no?
Sí, sí, no, hay bar, hay restaurante, hay tienda para comprar, allí hay de todo. La verdad es que sí, porque además está muy, muy concurrido.
Hombre, el Estelvio es el que dicen que es uno de los puertos más bonitos de subir, ¿no? Entonces, si se parece a ese...
Sí, sí, y Estelvio quizá, además, de ser uno de los puertos más bonitos de subir, quizá a lo mejor es el más, el puerto más bonito de ver desde arriba, una vez que has subido. Porque cuando vas subiendo, sí se va viendo que el puerto es bonito. Pero cuando llegas arriba es cuando ves realmente lo bonito que es lo que ha subido.
Bueno, que tienes pues un poco la recompensa, ¿no? Así, de recompensa final.
Sí, sí. Pues el, subí el... Eso, yo una vez que ya subimos el Gran San Bernard, ya me dirigí a Suiza para hacer todo el compendio de puertos que tenía ya pensado hacer allí en, la, en los Alpes suizos. Y me fui hacia la ciudad de Sion para hacer el... un puerto desconocido, bastante desconocido, bueno, pues casi, casi los puertos suizos casi son todos desconocidos para nosotros. Sí. Es un puerto que se llama el Saanich. Es un puerto que, según me dijeron, que yo subí ahí, subí con un noruego, me decía que era el segundo más duro de Suiza, el puerto del Saanich. Y la verdad es que fue muy duro.
Y lo parecía, ¿no?
Sí, sí, lo parecía, pero fue muy duro. Yo estaba pensando, digo, ¿cuál será el más duro de todos? Sí, este es el segundo más duro. Y sí, la verdad es que es un puerto durísimo, son 30 kilómetros, todos en kilómetros. La media será un 7%, pero la parte, los últimos 15 kilómetros estarán todos rozando el 8, el 9, el 10% seguidos.
Diego, hoy se nos está acabando el tiempo. ¿Qué te parece si partimos aquí y en la,
dejamos aquí en Suiza,
nos quedamos en Suiza? Y en otro programa nos cuentas a partir de Suiza, o sea, Suiza incluida y todo el resto del viaje, ¿te parece?
Perfecto, perfecto.
Bueno, pues muchas gracias por habernos puesto los dientes largos.
Venga, vale, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues como veis, este hombre no nos deja de sorprender. ¿Qué capacidad?
¿No te gustaría ir así con una furgoneta y hacer estas aventuras, Pepe?
No me gustaría, me encantaría.
Yo creo que a todo el mundo que anda en bici le gustan estas cosas, ¿no? Hasta a Pau, que está...
Sí, hombre.
Esto
lo haría encantado, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa
además,
es que...
Además, yo creo que esto, yendo solo como va él, yo creo que se gusta más, seguramente.
Sí.
Porque vas a tu aire disfrutando y pensando, y además, con tus pensamientos.
Y acabas conociéndote más, que no sé si eso es bueno o malo.
Bueno,
nunca se sabe.
Habrá que preguntarle a José Luis.
Oye, cada uno hace el camino como quiere.
Y donde quiere.
Claro que sí.
Porque caminos dicen que hay uno, pero depende. Claro. El que se marca cada uno.
Efectivamente.
Bien, pues como siempre, parece ser que ya estamos fuera de tiempo. Y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino a Zuébar. Un total de 134 kilómetros tienen la grupa. Pues, José Luis, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Encantado.
Pau, nos vemos, nos escuchamos la próxima vez.
Próxima semana nos vemos.
Paco, hasta el próximo lunes.
Hasta la siguiente. Daremos caña al rodillo, Pepe.
Como tiene que ser. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.